Saludos, buenos días y bienvenidos a La Cola del Pelotón, el espacio dedicado al ciclismo en Radio UMH. Como siempre, a mi lado está Albert Rivera. Buenos días, Albert.
Buenos días, Cristian.
Y vamos a poner en relieve lo nuestro, Albert, nuestra querida comunidad valenciana. Hemos repetido en infinidad de ocasiones que contamos con la segunda autonomía de España en cuanto a número de federados en ciclismo, solo por detrás del País Vasco. Pero vayamos un poco más allá. La costa de Calpe, Altea y Denia se convierte en una zona World Tour. Equipos como Astana, Gian Alpecin y BMC deciden pasar sus pretemporadas aquí, atraídos por el buen clima y las montañas de la provincia. Incluso un equipo como el Katyusha decide presentar su equipo en Calpe. El mes de diciembre encontramos a los líderes del pelotón pedaleando por las carreteras alicantinas. Tenemos que empezar a darnos cuenta del potencial de nuestra provincia para el ciclismo. Y repasamos el menú del programa de hoy con Albert. ¿Noticias?
Pues sí, hoy tenemos pocas noticias porque tenemos poco tiempo también. Y lo vamos a hablar de Oleg Tinkov, que quiere retirarse del ciclismo. Y hablaremos, por supuesto, de lo que ocurrió en la presentación del Katyusha.
Poco tiempo, pero porque tenemos buenos contenidos.
Tampoco exactamente.
Gente que es porque hemos aquí perdido el tiempo. No, para nada. Y también, como cada martes, hablaremos de todo lo ocurrido en nuestra comunidad autónoma.
Pues sí, nuestro compañero Julián Sáez estuvo en Valencia el pasado domingo y seguro que tiene mucho que contarnos de la victoria de Felipe Orts.
Y luego también tenemos una entrevista con un corredor espectacular de renombre que hemos hablado mucho de aquí en este programa.
Sí, tenemos dos. Hablaremos de Felipe Orts, que bueno, ya hemos visto que ha sido campeón de la Copa de España de ciclocross. Y por supuesto, el pasado sábado tuvimos la suerte de entrevistar en el Hotel Diamante Beach de Calpe a uno de los mejores ciclistas españoles. Joaquín Purito Rodríguez estará con nosotros en la grabación que hicimos el pasado sábado y bueno, podemos escucharle comentando su 2015 y su próximo 2016.
¡Arrancamos! Rápidamente, quedamos con el tiempo muy justo, comentamos una noticia que ha sacudido un poco el mundo del ciclismo, sobre todo durante el día de ayer, que fue la confirmación de la retirada de Tinkov del mundo del ciclismo. Ya no va a patrocinar más a su equipo, al Tinkov Salso, básicamente quejándose de lo que hasta ahora sabíamos todos, ¿no? Que quiere cambios en el pelotón internacional por parte de la UCI, que se consideraba él un Quijote del ciclismo, pero que ve que por parte de la UCI no se intenta incluir ningún cambio. Y pues ha decidido ya marcharse para el próximo año del equipo. Y
una pérdida importante. Conociéndolo, ya veremos.
Sí, ya veremos, porque luego a lo mejor cambia de opinión. Sabemos que es un hombre muy polémico, pero sí, es una noticia importante, una pérdida que realmente de unos patrocinadores más importantes del pelotón. Y dejando a un lado este titular, porque no tenemos mucho más tiempo, no nos cansaremos de repetirlo, ¿verdad? Tal vez. Tenemos que hablar también de esa presentación de Katyusha en Calpe, en la que vimos a corredores, pues como todos conocemos a Purito, y nos quedamos también con el mensaje de Zakarin, ¿no?
Sí, que quería ganar este Giro que de 2016. Bueno, tiene el punto de mira en ese Giro y por lo que decía, tiene muy claro que es su gran objetivo para este 2016. Y bueno, también muchos corredores dijeron que iban a apoyar a Purito a conseguir sus objetivos, que bueno, luego nos contará cuáles son.
Claro, y luego también otro flamante fichaje del Katyusha, como fue Taramae, que venía del Astana, que también nos dejó un mensaje sobre todo para Purito, ¿verdad? Que decía que quería trabajar para él. Para ayudándole, y sobre todo en las carreras importantes, trabajando en la montaña, que es donde sabemos que Taramae cumple y con creces.
Ya vimos que todos los corredores estaban dispuestos a ayudar a Purito en todo lo que haga falta.
Pero bueno, de los que quedamos en Calpe, porque también es momento pasar a comentar con Julián Sáez las noticias más importantes de la comunidad valenciana.
Permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo.
Y como cada semana es momento de comentar las actualidades de la comunidad valenciana con nuestro colaborador, con nuestro director de la revista Ciclismo Valenciano, Julián Sáez. Buenos días, Julián.
Hola, buenos días, Cristian, ¿qué tal?
Que además hoy, aparte de colaborador, es también enviado especial porque nos vas a contar todo lo que pasó en el ciclocross de Valencia, ¿verdad?
Sí, estuvimos allí el domingo por la mañana y fue una pasada, ¿no? A los que nos gusta el ciclocross disfrutamos con el ambiente, miles de personas en el viejo cauce del río Turia disfrutando de la vigésima edición del ciclocross internacional de Valencia, mucho ambiente, y yo no había visto nada igual y fue perfecto, tanto en lo que fue participación y aficionados como en el apartado deportivo, ¿no? Con esa victoria que ni Alfred Kiswot en un guión lo hubiera hecho más emocionante y más bonito.
Bueno, buenos días, Julián, que yo no te he dicho.
Autopresenta, Albert, aquí.
Buenos días, Albert.
Y bueno, que ya vimos que lo estuvimos diciendo aquí hace dos semanas, que Felipe, tú apostabas por Felipe, ¿no?, para llevarse esta Copa de España de ciclocross. Y mira, al final la ha sorprendido. Bueno, no sé si es una sorpresa al final, porque ya como lo que estábamos comentando estas semanas. Pero bueno, sí, la verdad es que nos vamos con buen sabor de boca, ¿no?
Sí. Fue perfecto. Fue espectacular porque Felipe de salida ya salió como él nos tiene acostumbrados, ¿no? A tope, a ver qué pasa, a romperlo todo. Y desde la primera vuelta se vio que Aitor Hernández no tenía su día, ¿no? Al final lo dijo, no tenía piernas, no se ve que no ha recuperado bien de los esfuerzos y no era ni siquiera Aitor el que tiraba en el grupo que se formó detrás de 5 o 6 corredores en las primeras vueltas a la caza de Orts. Tiraban otros, él iba muy mal. Y cuando pasó a tirar Aitor, no solo se redujeron las diferencias, sino todo lo contrario, aún aumentaban más. Y luego se partió todo ese grupo en grupitos de 2, 1, 2, y nada, y Aitor terminó finalmente sexto con mala cara, malas sensaciones, y en ningún momento fue rival para Orts. Quien se fue rival fue Javier Ruiz de Larrinaga. Larry hizo un carrerón de menos a más, como también nos tiene acostumbrados. Y al final, pues en la última vuelta, en el paso por meta, cazó a Orts. Y bueno, lo que ocurrió al final ya lo sabemos todos.
Sí, que el propio Aitor decía que quizás haber competido tanto el fin de semana pasado le afectó de manera para no poder, ¿no?, llevarse esta Copa de Valencia. Y bueno, sí, cuando Larrinaga cogió a Felipe, ya él mismo dijo que estaba ya sin fuerzas, que no bastante hizo el esfuerzo, ¿no?, de llegar y al final, pues bueno, la carrera se fue para nuestro Felipe, que ahora en un ratito hablaremos con él y también nos comentará cómo ha sido esta temporada. Pero bueno, Julián, yo creo que tenía más cosas, ¿no?, que ocurrieron este fin de semana.
Sí, además has comentado lo que Aitor había corrido mucho el fin de semana anterior, pero es que Felipe corrió el día antes en Almusafes, ¿eh?
Sí,
no,
claro.
Y no se paseó. Yo estuve allí también en Almusafes y Felipe hizo un carrerón las 7 o 8 vueltas al circuito. Estábamos comentándolos con los chicos de la empresa de cronometraje que está cubriendo la Challenge, y es que todas las vueltas las clavaba al mismo tiempo, a 7 minutos 35 segundos, segundo arriba, segundo abajo, y eso es muy difícil desde la primera vuelta hasta la última aguantar ese ritmo.
Ritmo de Fórmula 1, ¿no?
Claro. Fue espectacular porque desde empezó a doblar a gente, y si dura un poquito más lo dobla a todos, pero bueno, no se reservó. La gente del club de Almusafes, del Altrantran, puede estar bien satisfecha porque Felipe lo da todo allá donde va, no se guarda ni un gramo de fuerza, y eso que el día siguiente tenía la cita de Valencia. Y
que era importantísimo para él.
Exactamente, ¿no? En lugar de reservarse,
para él, claro.
Sí, lo que te quería comentar, que sí que es verdad que muchas veces le hemos visto haciendo un ritmo brutal al principio, y luego ya un poco, pues ya reservando.
Regula,
pero es que en este caso lo que nos cuentas es espectacular, y más sobre todo teniendo en cuenta eso, que es que el día siguiente la cita era quizás la más importante de momento en lo que lleva de carrera, ¿verdad?
Sí, me acuerdo, 7:35 la primera vuelta, 7:35 la segunda, 7:33, 7:37, 7:36, la última sí que es verdad que se soltó un poquito porque ya llevaba el suficiente, pero bueno, fue un carrerón espectacular. Estuvo muy bien, la carrera de Almusafes estuvo muy bien, un circuito espectacular, muy chulo, el que montaron en Almusafes, en la tercera edición del Trofeo Vila de Almusafes, estrenaba el circuito, las dos anteriores eran en otra parte del polígono industrial Juan Carlos I, y nada, y mucha participación y lo de siempre, ¿no? Orts ganó, luego en chicas ganó en Par Félix, la chica de la fémina del Castillo de Honda, y bueno, Raúl Ballester también ganó.
Ya, como siempre, claro.
Como siempre, ¿no? Que tenía allí mucha gente porque él es del pueblo vecino de Benifayó, y tenía mucha gente, y también mucha gente en Valencia al día siguiente animando a Raúl Ballester, que junto a Felipe Orts, yo creo que son los dos nombres propios, ¿no?, del ciclocross valenciano este año.
Sí, quizás por eso teníamos tanto ambiente en Valencia, ¿no? Porque veía a la gente que estaba muy cercana a la posibilidad de que Felipe se hiciera campeón y así fue al final.
Imagino que todos los que fueron el año pasado ya se hacían una idea, ¿no?, de lo que podía sí. ser este día y no podían faltar.
Sí, fue incluso un autobús lleno de amigos desde la Villa Sollosa, que se dejaron notar. Y bueno, y yo no recuerdo haber visto una llegada a meta con tanta gente. Los pelos aún se me ponen de punta de recordarlo, el griterío de la gente, el speaker Juan Mari Guajardo narrando esa última vuelta fue espectacular. Y bueno, cuando llegó Felipe, lo tienes que ver haciéndose fotos con todo el mundo,
con todos los
niños, con todos. Es un espectáculo, un chaval de, bueno, aún es sub-23, imagínate, tiene mucha proyección, yo creo que aún no ha tocado techo. Yo creo que luego se lo podrías preguntar si no le vendría bien un par de años o igual en Bélgica para seguir creciendo como ciclista del ciclocross, porque yo creo que aquí en España ya prácticamente el año que viene, si sigue su progresión, no va a tener...
Se lo va a quedar corto, claro.
Sí, yo creo que es muy importante también que tiene los pies en el suelo por las declaraciones que suele dejar, porque ayer nada más termina la carrera, las primeras preguntas que le hicieron de, no sé si fue de la Real Federación, de la entrevista que le hicieron personal, y decía que lo mejor que se queda con todo es del ambiente que había, que la gente animando, no nada de conseguir una victoria muy importante, no, el ambiente, la gente animando y que había disfrutado del ciclocross.
Sí, o sea, que está cerca de su gente también, es verdad.
Sí, es que al ser de una zona tan, pues así, tan plana, ¿no? Pues la gente se vuelca con él, claro. Lo llevó en volandas la gente, bueno, él pedaleó, pero la gente se entregó animándole. Si el circuito tenía casi 3 kilómetros, pues en todos los tramos del circuito había gente diciendo su nombre, ¿no? Y eso, eso le animó mucho en los momentos malos también. Supongo que ver ese apoyo fue fundamental.
Claro, y te tomo nota de la pregunta que nos has dejado ahí para Felipe, para preguntarse ahora mismo, cuando teníamos aquí en directo en la cola del pelotón. Y luego también me comentabas que se corrieron dos carreras sociales, que las llamadas del pavo, en Puerto de Sagunto y en Las Virtudes.
Sí, efectivamente. Sabemos todos que ahora en enero tenemos esas... empieza ya esas clásicas, ¿no? Para los másters, sobre todo. La Volta a la Marina, la Interclus y Vinalopó y la Social de Castellón, que son pues vueltas con varias etapas puntuables, que los másters ya están a tope. Y bueno, y estas carreras sociales pues sirven también para coger ritmo de competición y picarse, ¿no?, un poquito.
Claro.
Y nada, son carreras sociales en las que pueden participar, además de Masters, también Juniors, Elites y Sub-23. Hubo dos, efectivamente, la primera... Bueno, las dos fueron el mismo día, el domingo por la mañana. En Puerto de Sagunto ganó Gabriel Hernández, un Master 30 del equipo castellonense, del equipo Manrubia, LMG. Creo que Gabriel, si no me falla la memoria, es de Baiduxo. Ganó la carrera del pavo en Puerto de Sagunto. Fue al sprint y finalmente se impuso la velocidad de Gabriel Hernández, que es muy rápido, por delante, lo tengo aquí delante, Gabriel Hernández fue primero. Segundo fue el Master 40, Enrique Molinero, del Inbike Costa de Azar, y tercero completó el podium Jacobo Candel, del Bitter Bike Team, también Master 30, por segundo.
O sea que esto es en la edad del pavo, no está, claro.
Son más que mayorcitos. Y luego en la carrera de Las Virtudes, en Alicante, Moisés Espinós fue el vencedor. Moisés Espinós es del portal de la Marina Xavias Bike. Ganó también una llegada al sprint por delante de, a ver si lo tengo aquí también anotado, efectivamente, Josué Huidobro, del Mutua Levante Valencia Terremar, su corredor sub-23, y a 2 segundos entró Iván González, del Automóviles Gómez, Fira de Totsans, Master 30. Fueron los tres primeros, que en estas carreras pues se van para casa con jamones, con turrones de Navidad.
Pues ya estamos en la época.
Navidades, sí. Creo que va muy bien, ¿eh?
Pues nada, pues nada, Julián, ha sido un placer, como siempre, que nos contaras estas cosas. Y además hoy, con más motivo, porque eres nuestro enviado especial en el Ciclocross de Valencia y también del Musafes. Así que nada, Julián, un placer y seguimos hablando la semana que viene.
La semana siguiente, no lo hemos dicho, última cita de la Challenge de Ciclocross en Mislata.
Muy bien, pues ahí estarás. No sé si estarás ahí para contárnoslo o...
Que en un principio no. En un principio no iré, pero bueno,
Nunca se sabe.
Os lo contaré.
Muy bien, Julián. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Y hacemos un pequeño salto en el camino después de esta sección con Julián del Ciclismo Valenciano para saludar al ya oficialmente campeón de la Copa de España con tan solo 20 años, nuestro querido Felipe Ors de la Vila Joiosa. Buenos días, Felipe.
Hola, buenas tardes.
La verdad que nos quedamos sin palabras con esta temporada que has hecho, porque además ya no solo que hayas ganaste en Valencia, es que además eres el corredor con más victorias en esta Copa de España este año.
Sí, aparte de esta de Valencia he conseguido tres más. Y bueno, ya es complicado porque nunca había ganado un sub-23 en élite y este año yo cuatro y bueno, y una Kevin Suárez.
Bueno, primero de todo, ¿cómo te sientes después de lo que viviste en Valencia el otro día?
Pues la verdad es que aún estoy hasta nervioso de lo que se vivió allí. La verdad es que fue una carrera muy intensa y al final se apretó mucho, pero el público me empujó como nunca y pude conseguir la victoria.
Bueno, recordamos que, para el que nos esté oyendo, que ha sido ganador por puntos de la Copa de España, ganador sub-23, porque en élite no todavía no puede, sino también, y bueno, ha ganado 4 de 8 carreras, en, que han sido el Orrio, Les Franqueses, Alcobendas y
por último,
supuesto,
Valencia, claro.
Valencia, en la que ya dijiste que el público espectacular, ¿no?
Sí, sí, aparte de la gente que hay en las carreras de normal, corredores, otros corredores, toda la gente de Valencia también vinieron... un autobús de Villajoyosa y claro, allí había muchísima gente en meta, en los obstáculos, todo el rato gritando sin parar, o sea, espectacular.
Y bueno, cuando viste que se te acercó la Larrinaga, porque bueno, ya hemos comentado un poco antes con nuestro compañero Julián Sáez cómo fue la carrera, pero llegó, ¿no? Larrinaga a tu rueda y dijiste, bueno, este es mío, ¿no? En ese momento sabías tú que estabas mejor, ¿cómo lo viste?
Pues la verdad es que estaba muy cansado, las dos últimas vueltas iba fundido, llevaba toda la carrera desde Pito a tope, o sea, iba ya muy cansado, pero bueno, me cogió, me adelantó, pude coger un poco de aire y sabía que el sprint era más rápido que él, pero claro, con todo el cansancio acumulado no sabía cómo iba a reaccionar. Y bueno, en los dos últimos areneros pasé antes que él y solo sacarle un segundo ya fue suficiente para en meta poder llegar primero.
Sí, la arena fue definitiva, ¿no? En esa victoria tuya de Valencia y nada, ahora imagino que nada, supongo que te habrán felicitado desde todas las partes, ¿no? De Valencia y de España en general.
Sí, 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 muchísima gente por las redes sociales, por la calle, llamándome por teléfono, o sea, aún no soy consciente del logro que ha sido. Aparte de ganar en Valencia, ganar la general de Copa España.
Recuerdo que nos dijiste hace 2 semanas o así que te entrevistamos que bueno, te dijimos, vas a ganar la Copa de España de ciclocross y tú, bueno, yo voy a ganar, intentaré ganar la sub-23 y bueno, ahora la verdad es que esa frase dices como, bueno, parece que tenía bastante claro, ¿no? Que podía ganar esta Copa de España, nos engañaste un poquito ahí, ¿puede ser, Felipe?
No, sabía que estaba a buen nivel, pero tanto como para aspirar a la Copa de España élite es complicado. El año pasado, a falta de 3 carreras, Aitor Hernández ya era matemáticamente campeón y llegar a la última carrera con opciones ya era un logro y ganarla de esta manera, pues, aún más.
Y Felipe, con tan solo 20 años y ganando la Copa de España de esta manera, ¿dónde está tu techo? O sea, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Dónde vamos a llegar?
Espero que aún muy lejos.
Y bueno, es eso que te quería contar, que has terminado esta primera parte de temporada con objetivos pues más de sobra cumplidos, ¿no?
Sí, ahora sí, nuestro objetivo era pelear por la Copa de España sub-23 y al final nos hemos plantado en la última carrera peleando por la élite y ganándola.
Y ahora toca intentarlo de la mejor manera posible en Europa, ¿verdad?
Sí, ahora ya, o sea, lo que queda de temporada se afronta de forma diferente, ya son objetivos diferentes, no es la presión de ganar, sino es la presión de hacerlo bien, o sea, sabemos que estamos bien y un resultado bueno ya nos vale para cumplir los objetivos.
Y luego, por último, de cara ya también pensando un poco en el año que viene, ¿piensas curtirte un poco más en Europa, en Bélgica o vas a repetir también en la Copa de España?
Sí, no, la idea es disputar la Copa de España, pero claro, pensar ya más en el extranjero, que es donde realmente se mueve esto de tiro cross. Sí, lo mejor sería un equipo de allí que se fijara en mí y tal, solo para poder correr a su nivel. Pero sabemos que eso es muy complicado y solo termina la temporada nos van a poner ya a trabajar para buscar sponsors y patrocinadores para poder salir más al extranjero.
Sí, como nos dijiste, ¿no? Que para estar en Bélgica y en Europa, digamos, hay que estar por delante de ellos en las carreras. Claro. Y bueno, eso es lo que vas a intentar ahora, ¿no? Lo que queda de temporada.
Sí, sí, aunque es muy complicado sin tener su cultura y su forma de trabajar y sus medios estar con ellos, pero bueno, tenemos que hacer ese esfuerzo para intentar superarlos y poder aspirar a ganarlos, claro.
Sí, pues con ese mensaje lo dejamos. Esperamos que tengas mucha suerte en Europa en los próximos años, sobre todo ya en este invierno. Y ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, Felipe Ors, campeón de la Copa de España, categoría absoluta, con tan solo 20 años. Lo repetimos porque cuesta creerlo a veces. Y nada, te deseamos todo lo mejor, Felipe.
Muchas gracias por la entrevista.
Un saludo, adiós, Felipe.
Nos vemos, gracias. Hasta luego.
Estás escuchando A la cola del pelotón, tu programa de ciclismo en Radio UMH.
Nuestro protagonista de hoy pues no necesita presentación. Joaquín Purito Rodríguez se ha ganado el derecho a ser llamado uno de los mejores corredores de su generación. El palmarés del año 2015 ha sido inapelable. Victoria en la general del País Vasco, dos victorias en el Tour de Francia, una en la Vuelta a España y además incluyendo el segundo lugar en la general de la Ronda Española. A todos estos triunfos hay que añadirle una medalla de bronce y otra de plata en los Mundiales de Ciclismo. Por último, también ha sido nombrado hasta en tres ocasiones el mejor corredor del año según el ranking de la UCI. Y cuenta con dos victorias en la Lombardía, la clásica de las hojas muertas, y un primer lugar en Flecha Valona. El pasado sábado el Katusha se presentó en Calpe y ese mismo día Albert y yo acudimos hasta el hotel donde se hospedaba el equipo ruso. Y tuvimos la oportunidad de charlar en privado con Purito. Y bueno, antes de nada tengo que agradecer la labor de Albert editando esta entrevista, que ha sido un trabajo impecable.
Nada, con mucho gusto, Cristian.
Claro que sí, Albert. Pero en realidad sí que es verdad, porque era un ambiente un poco complicado, ha sido complicado montarlo, pero sé que ha sido un trabajo de 10.
Todo lo que se haga para este programa y contigo es un placer, Cristian.
Pues nada, entonces vamos a dar paso ya a que la gente pueda escuchar el resultado de aquella conversación con Purito Rodríguez.
Bueno, antes de nada, Joaquín, muchísimas gracias por dedicarnos parte de tu tiempo a la cola del pelotón de Radio UMH y sobre todo queríamos felicitarte por el año que has tenido, que ha sido la verdad que un gran año porque has tenido victorias importantes y bueno, sobre todo eso, darte enhorabuena y ya para empezar eso, ¿qué nos puedes contar este año? ¿Qué impresiones te ha dejado?
Pero bueno, la primera etapa ya me mandó al palco, así que cambiamos el chip e intentamos buscar el máximo victorias posible. Y sobre todo el podio de la vuelta,
claro.
El trago fuera al cajón fue muy
Y sobre todo si tuvieras que quedarte con solo un momento de este año, ¿con cuál te quedarías?
Pues seguramente con País Vasco.
País Vasco.
La primera victoria del año fue una semana fantástica. O sea,
Además, a un gran nivel que te dimos.
Teníamos una carrera por sorpresa. Teníamos pensado ir a Cataluña, pero un vídeo de por fuera. Y País Vasco no teníamos ni en el calendario. Para que veas, no hacemos nuestras esperas.
Claro.
Bueno, y nos estabas comentando que te quedas con el País Vasco, pero bueno, realmente esta temporada tiene muchos puntos, ¿no?, con los que te puedes quedar, porque la verdad que ha sido un año muy espectacular para ti. Y también ha sido un año en el que se veía que posiblemente iba a ser este Tour, que como has dicho en el primer día, al final se acabó todo, ¿no? Pero bueno, que ¿crees que este año o otro año? Bueno, ahora te preguntaremos un poco por el futuro, pero ¿crees que este año puedas tener esa gran vuelta? La oportunidad.
Es un Tour que me gusta mucho, es un Tour muy duro. Tenemos un gran piso de equipo y ya te digo, después de la Vuelta a España, por vuelta, por muchísima moral de cara a las grandes vueltas. Y quiero luchar por hacer la general y voy a luchar. La suerte que tengo que no me cuesta mucho cambiar el chip, así que lo que le pregunto es si estoy para general o no, pero a mí me gustaría despedirme del Tour de Francia, ya que pues, tampoco me quedan muchos años corriendo, pues intentando volver a luchar y volver a estar en el podio, ¿por qué no?
Y luego también una parte dejamos a un lado las grandes vueltas, de cara al próximo año también, ¿tienes en mente participar en alguna gran clásica? Por ejemplo, este año te quedaste con las ganas de disputar Lombardía, que es una de tus pruebas favoritas.
Sí, o sea, este año vuelvo a repetir también de las Ardenas, que son pues, la Amstel, Flecha y Lieja, que tengo un cariño especial, la Flecha ya la ha ganado, este año volví a ganar la parte en el Tour también, el Mur de Huy, y la Lieja sobre todo, la Lieja sobre todo el segundo, y tal, el tercero, y es la carrera que más cariño tengo, es un monumento, y será
Y bueno, perdona que vuelva otra vez para las grandes vueltas, pero sí que me gustaría a mí que nos dijeras claro cuál va a ser, si lo sabes, cuál va a ser tus grandes vueltas este año y por cuáles vas a luchar, teniendo en cuenta que tenemos los Juegos Olímpicos también en este 2016.
Entrenando, ¿no? Sí que es cierto que muchas carreras han anticipado sospechas, ¿no? Como en el caso de la Vuelta a Polonia, por ejemplo, que la va a hacer a finales de, del mes de julio para eso, ¿no? Para que la gente pueda ir a trabajar de cara a la Olimpiada y eso, ¿no? Que la gente pues no tenga por ir al Tour para preparar la Olimpiada. Pero pienso que una Olimpiada tan dura para escaladores, el punto que te pueda determinar que es...
Y bueno, imagino que entonces las Olimpiadas las tienes entre ceja y ceja, ¿no? Quieres dejar conseguir una medalla, ¿no? Para España.
Exacto.
Parecía que era una carrera que la gente no se tomaba demasiado en serio, ¿no? Que está un poquito apartada del calendario incluso de profesionales. Y últimamente se le da un bombo de la leche, ¿no? Entonces, no lo sé. Tengo la espinita esa, dijéramos que corriendo con el Mayo de España, pues... volver a o el intentar lograr una victoria, porque visto los mundiales que tenemos en los próximos años, será muy complicado.
Ya que has mencionado el maillot, tengo yo una pequeña pregunta para hacerte. ¿Qué te parece el maillot, que sea la bandera tan pequeña, ¿no? El cada vez es más reducido, ¿no? Lo hemos visto también en selecciones como Italia, ¿no? Que con lo bonito que son los colores, ¿no? De la selección italiana, una bandera muy pequeña, ¿no? No sé si tienes...
Yo la verdad que el año que estuve con ellos, Son colores que muy llamativos y sobre todo el amarillo pues me gusta mucho, ¿no?
Claro.
No
sé, digamos que esto lo pide el corredor.
No, normalmente tú puedes exigir, seguro que no, tú puedes pedirlo y te pueden escuchar o no, pero luego ya es una cosa sobre todo.
Claro, exactamente. Además, también en una entrevista hace unos meses comentabas que quizás este año, el año que viene, 2016, sería a lo mejor tu último año como profesional. ¿Has estado meditando sobre esta idea o simplemente es a lo que venga?
Los piratas periodistas me contáis lo mismo.
El titular, claro.
Año a año. Al final ya con Cactus ya queríamos haber hecho 2 años y yo prefería hacer año a año porque no se sabe. O sea, ahora justo pues, un compañero justo me estaba preguntando, me preguntaba cuál puede ser el momento de dejarla. Si después de la desastrosa temporada que tuve en 2014 no hubiera tenido contrato en 2015, lo hubiera dejado el año pasado, porque yo lo que quiero es divertirme ahora mismo. Por suerte me lo paso muy bien con la bicicleta, tenemos un grupo fenomenal y los resultados van saliendo, porque dejar una cosa tan bonita, entonces que tenga ahora 36 o que tenga 34 o 38,
o sea, es que da como un sí.
No le veo la edad. Esto lo dejaré el momento que yo vea que no me me falta algo, que no tengo la ilusión esa de seguir luchando, entrenando.
Claro, la edad no importa si te encuentras en un gran estado de forma, como es el caso, ¿no?
Por eso, por ahora van saliendo los resultados, así que no vale.
Claro.
Sí, como hemos visto a Crijoner ganar la vuelta con 40 años, puede que ser a un purito.
Y por último, ya para ir acabando con la entrevista, ¿qué opinas del relevo generacional que se va a vivir en España en los próximos años? Porque, por ejemplo, corredores como Contador, como Alejandro Valverde, como tú también, estáis ya en una edad en la que vamos viendo que cada vez, por ejemplo, te acabamos de preguntar ahora mismo sobre cuál será tu futuro. ¿Cómo ves? ¿Que es que las nuevas generaciones de ciclistas están preparados para competir al mismo nivel que el vuestro?
Si miras atrás, si miras la época de Marco Serrano, Zarra Bestia, de Abraham Molano, de Chava Jiménez, parecía que era
Claro. Era
más corredores. Luego salió nuestra generación. Nuestra generación, pues viene Marc Soler, que acaba de ganar el Tour por venir, Miquel Landa, Miguel Nieve. Hay una serie de corredores súper fuertes, súper buenos.
Que están ahí en el top.
Y al final, pues, si no es uno otro, España, por suerte, pues tiene
claro.
La cultura ciclista es muy grande.
Bueno, he mentido con lo del final, creo que es una pequeña pregunta para el final. Te hemos visto, sabemos que tú estás enamorado de Andorra y que te vas a quedar ahí ya casi para el resto de tu vida, pero sabemos que te has pasado muy bien estos días en Calpe, porque te hemos visto disfrutando mucho en Instagram con las fotos. ¿Has pensado en también pasar un pequeño tiempo de tu vida aquí en Calpe o vas a quedarte ya en Andorra para siempre?
No, la verdad es que lo que más me ha gustado de Calpe, aparte de la temperatura, de las carreteras, es el ciclistas que llega a ver. Es una pasada, no sé, a lo mejor es la casualidad que la gente en diciembre y enero viene aquí, pero me he quedado alucinado, o sea... Yo creo que he pasado y me han pasado más ciclistas que no
claro.
Enhorabuena.
Pues nada, muchísimas gracias, Purito, por dedicarnos tu tiempo y la verdad que ha sido todo un placer. Muy y bien. Te dejamos mucha suerte para la próxima temporada.
Okay. Venga, gracias. Muy bien.
Gracias. Y Y hasta aquí el programa de hoy, Albert. Hoy ha quedado muy apretado todo, ¿eh?
Esperemos que haya valido la pena, sí, y la hayan podido disfrutar.
La semana que viene tenemos el último programa del año, de este 2015. Contamos con un entrevistado muy especial.
Sí, tendremos a Rubén Plaza con nosotros.
Rubén Plaza, que nos contará cómo le ha ido en este fantástico año para él. Pues nada, que pasen buen día y a pedalear.
Luego en un corcel ciclista damos vuelta.